Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es lunes 5 de agosto, estamos iniciando la semana y nosotros aquí bien contentos de poder reunirnos con usted para hablar de finanzas. Le doy la bienvenida a Rosy Abreu, Santiago Sicard, ¿cómo están ustedes?
Muy buenas noches, Ivette, y buenas noches a toda nuestra audiencia. Feliz lunes, feliz inicio de semana, feliz primer lunes del mes de agosto. Yo no sé cómo están ustedes, pero yo estoy que de verdad no me soporto este calor que está haciendo. Dios mío, no me acordaba. Yo, o sea, sí sabía que agosto era el más caluroso de todos los meses, pero no me acordaba qué tanto. Santiago, buenas noches.
Buenas noches. Bueno, para que le metan fresquito, recuerden que Marilady Paulino le fue muy bien en los Olímpicos. Estamos esperando cómo le van las semifinales y posiblemente en las finales. Muy contento por República Dominicana. Así como estoy contento de volver hoy lunes a Sumas con información financiera para toda nuestra audiencia. Miremos a ver qué tenemos en nuestra agenda para hoy, por favor.
Iniciamos nuestra agenda con los factores del día, donde la Fed y el Banco Central Europeo dejan para septiembre las decisiones sobre eventuales rebajas de tipos de interés.
La cosecha mundial de cereales alcanzará nuevos récords este año con un comercio bastante convulso.
Y Santiago de Chile encabeza el índice de ciudades inteligentes en AL.
Y en ya nuestro país, el director del IDAC dice lo siguiente: acuerdo de cielos abiertos facilitará a líneas aéreas de República Dominicana viajar a cualquier destino de Estados Unidos.
Señalan que las reformas que se hagan deben apuntar a asegurar la salud, la educación y el retiro.
Y para finalizar los factores, vamos a hablar de la Superintendencia de Bancos que exhorta a verificar si la entidad con la que usted negocia está regulada.
Muy importante. Luego nos vamos a conversar a fondo y hoy tenemos un invitado excelentísimo, señores, porque tenemos a Jesús Cornejo, quien es el CEO de JMM Reforms, quien va a estar conversando con nosotros sobre la mejora de la calificación de riesgo y algunos temas interesantes de los fondos que ellos administran.
Posteriormente, en nuestra estadística de hoy hablaremos de la recaudación del impuesto sobre la renta. ¿Cómo va en República Dominicana?
Y Víctor Reyes, todos los lunes, nos acompaña a descifrar el mercado y nos ayuda en este lunes a descifrar los denominados fondos de endowment o de dotación. Así es que vamos a prestarle atención a ese segmento.
Bueno, yo honestamente no sé qué es eso, así que hoy es un día en el cual me voy a edificar bastante, como siempre, con Víctor. Y para finalizar, de lunes a jueves, ustedes saben que siempre ese toquecito, que es nuestra frase, recordar la cherry de este pastel. Simplemente decirles que ya escucharon nuestro menú, así que quédense con nosotros, que Sumas está iniciando.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Damos inicio a nuestros factores en los mercados internacionales. Hablamos ahora de la Fed y del Banco Central Europeo, y es que la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo han dejado para septiembre sus decisiones sobre eventuales rebajas de tipos de interés, lo que abre un compás de espera en un momento de tensión en los mercados, esto tras la publicación de varios datos macroeconómicos negativos. A los inversores, les preocupa que el deterioro de la economía, sobre todo de la estadounidense, sea mayor de lo previsto y que los recortes de tipos deban ser más intensos, lo que perjudicaría en especial a los bancos. A diferencia de la Fed y del Banco Central Europeo, esta semana el Banco de Japón subió los tipos y el de Inglaterra pues acometió su primera rebaja en más de 4 años. La reacción de los mercados en las últimas semanas muestra que los inversores han cambiado su perspectiva sobre la marcha de la economía. Hace poco, un dato macroeconómico peor de lo esperado solía traducirse en subidas bursátiles porque los inversores interpretaban que las rebajas de tipos estaban mucho más cerca. Por su parte, los mercados ya habían dado un aviso durante la semana pasada cuando los decepcionantes resultados de Tesla y Alphabet pusieron nerviosos a los inversores, una situación que solo se corrigió parcialmente tras publicarse datos positivos del Producto Interno Bruto e inflación en los Estados Unidos. Lo ocurrido durante esta semana abunda en ese cambio de perspectiva. Los mercados, que ya cotizaban en rojo, profundizaron sus caídas tras publicarse los datos mencionados anteriormente, además de los decepcionantes datos de actividad manufacturera y empleo en Estados Unidos.
Bueno, ahora vamos a hablar de la producción de cereales a nivel mundial, que alcanzará un máximo histórico en la campaña 2024-2025 hasta las 2.321 millones de toneladas. Y esto es según la organización intergubernamental IGC, pero su distribución y comercio serán muy convulsos. Esto es por las alzas del consumo, la inestabilidad del clima y también el panorama geopolítico. Los principales países productores de cereales han elevado sus proyecciones de cosecha, que globalmente crecerá un 1% anual. Esto es según algunas previsiones del Consejo Internacional del Cereal, o IGC, según las siglas en inglés. Con estos aforos, la producción concatena varias campañas de récords y aseguran a la EFE desde el sector comercial, pero tienen una duda y es cómo se va a distribuir. Y junto con incógnitas como el efecto de la inestabilidad política en el petróleo y también los fletes de transporte, de momento la tendencia de los precios, según se comenta, es bajista. Las últimas previsiones de la IGC elevan en 8 millones de toneladas las cosechas mundiales de grano, esto teniendo en cuenta la mejora en zonas productoras, incluidas Rusia y Ucrania. Las estimaciones de esta organización sitúan el consumo mundial de 2.324 millones de toneladas, más o menos, esto es el 0.47% anual, mientras que las existencias almacenadas rodarán los 586 millones, esto es menos del 0.5%.
Ahora nos vamos a América Latina con una buena noticia para Chile, y es que la edición del año 2023, divulgada por el Índice de Ciudades en Movimientos, ICIM, del IES Business School, publicó un nuevo ranking de las ciudades más inteligentes del mundo. Para definir el índice, se tomó en cuenta el nivel de desarrollo que han tenido en su economía, capital humano, cohesión social, medio ambiente, gobernanza, planificación urbana, proyección internacional, tecnología, movilidad y transporte, elementos cruciales que hay detrás de una ciudad de categoría a nivel mundial. Según el portal oficial, se analizaron 183 ciudades, entre ellas 85 capitales de 92 países. A nivel mundial, el ranking que está encabezado por Londres, seguida de Nueva York, luego París, Tokio, Berlín, Singapur, Oslo, Ámsterdam, San Francisco y Chicago. Las proyecciones indican que las ciudades de Latinoamérica indican que para el año 2050, el 68% de la población mundial vivirá en áreas urbanas, sumando 2.500 millones de personas adicionales a lo que ya existen al día del cierre de este ranking. El informe explica que, dada la alta densidad urbana de América Latina, las metrópolis afrontan retos globales de magnitud creciente que son comunes a la mayoría de ellas. El IES plantea que Santiago de Chile es la ciudad más inteligente de América Latina. El informe resalta que en el año 2017, la capital de Chile emprendió una ambiciosa iniciativa con la presentación de un proyecto al Fondo Verde para el Clima, cuyo propósito era electrificar el 25% de su flota de autobuses públicos para el año 2025. Cito: Esta meta no solo fue alcanzada, sino que además fue superada antes de lo previsto, ya que en el año 2023, el 30% de los autobuses de la capital chilena eran eléctricos, teniendo cerca de 7.000 unidades.
Y ya de regreso a la República Dominicana, el director general del Instituto Dominicano de Aviación Civil, el señor Héctor Porcella, afirmó que a partir del nuevo acuerdo de cielos abiertos, las líneas aéreas de matrícula dominicana tendrán la opción de viajar directamente a todas las ciudades de Estados Unidos, lo cual favorece a la amplia comunidad criolla residente en territorio de ese país. También dijo que mientras las líneas aéreas norteamericanas tenían la posibilidad de viajar a cualquier punto del país hasta ahora, las líneas dominicanas solo tenían acceso a tres destinos regulares de territorios de Estados Unidos que estaban específicamente Nueva York, Miami, Puerto Rico y alternativamente Tampa y Providence. El señor Porcella apuntó lo siguiente, abro comillas, este convenio con el gobierno de los Estados Unidos potenciará el intercambio turístico y comercial entre las dos naciones, creará nuevas oportunidades para las líneas aéreas nacionales y abaratará el costo de los pasajes de avión para los dominicanos residentes en el país y en el exterior. Tras señalar que la República Dominicana había firmado más de 70 acuerdos de aviación con otros países, Porcella indicó que el nuevo convenio con Estados Unidos resulta especialmente relevante por tratarse del principal aliado económico del país y también por contar con una población de 2 millones de dominicanos que quieren mantener un vínculo regular y permanente con su tierra.
Continuando en nuestro país y con los temas que están en boga, que son los de las diferentes reformas que se están trabajando, todas las reformas que se están cursando en República Dominicana deben mirarse con una visión integral de sostenibilidad e inclusión para lograr un país competitivo y una población con mejores servicios de salud, educación y plan de retiro. La reforma fiscal debe garantizar que el aparato tributario del gobierno sea sostenible, ser equitativa, para que quienes tienen mayores ingresos paguen más impuestos, simplificar los procesos tributarios y fomentar la formabilidad. Esto indican directivos de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana. Además de esto, también indican que conseguir los recursos suficientes que permitan cumplir con las necesidades de servicios e inversiones públicas que la nación precisa para generar crecimiento y bienestar dentro de la misma. La modificación del código laboral tiene que procurar que esa legislación se adapte a los cambios que ha traído la tecnología y además de esto, flexibilizar las jornadas a la necesidad de cada sector productivo. Mientras que una reforma al sistema de la seguridad social debe preservar el rol y la competencia del sector privado en el mercado, el cual considera ha sido clave para lograr mejoras importantes en las áreas de salud y de pensiones. Específicamente, estas puntualizaciones fueron realizadas por directivos de la AMCHAN RD, como el señor Edwin de los Santos, quien es su presidente, María Waleska Álvarez, quien es su vicepresidente, entre otros. Además de esto, destacaron que la organización ha venido trabajando de la mano con el gobierno para asegurar que estas reformas que vienen en curso tomen en cuenta los requerimientos que entienden son importantes para el sector privado.
Y para finalizar los factores, vamos a hablar de la Superintendencia de Bancos, que mantiene a disposición del público una lista de todas las entidades de intermediación financiera que están bajo regulación de las autoridades monetarias del país, por lo que exhorta a los usuarios a verificar antes de hacer negocio de transacción económica. Si la empresa que le ofrece el servicio cumple con las normas locales, entonces hágalo, señores. Mira, el superintendente de bancos, el señor Alejandro Fernández W., quien señaló que esa información está disponible en el portal de esa institución, como también lo está en la web de Pro Usuario, entidad que ofrece servicios de protección a los clientes de las entidades financieras. Entrevistado por un programa de nuestro país, el señor, perdón, sí, Es un programa de nuestro país. El funcionario recordó que la ley monetaria y financiera establece cuáles son las entidades bajo regulación de la Superintendencia de Bancos, por lo que si un usuario realiza depósitos en organizaciones fuera de esta regulación, entonces no tendría espacio para reclamar. Así es que ojo con eso, audiencia. Sin embargo, él sigue diciendo lo siguiente, abro comillas. Con las entidades reguladas, los usuarios tienen tres instancias de reclamo. Primero, el banco donde le ofrecen el servicio y su no y ellos no reciben respuesta satisfactoria. Pueden ir entonces a ProUsuario de la Superintendencia. Esto dijo el señor Fernández y siguió diciendo. En caso de que en ProUsuario usted no reciba una respuesta satisfactoria, puede recurrir ante la Junta Monetaria del Banco Central, donde también se conocerá su caso.
Y con este factor culminamos nuestros factores del día. Al regreso estaremos conversando a fondo.
Estás escuchando Sumas,
El
el programa
programa para
para
tus
tus
finanzas.
finanzas.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas. 60 años cumpliendo. Popular. A tu lado siempre.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo que?
Juancho era muy obeso.
Redondo, manito.
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Una noche más en la que tenemos el placer de que los protagonistas del mercado vengan a hablar de primera mano con nuestra audiencia y vengan a contarnos noticias, novedades, productos, servicios que están a disposición de todos aquellos que ahora tienen interés de invertir en el mercado de valores, porque esto ya no es de unos pocos, es de muchos. La verdad que el mercado de valores cada vez tiene mayor participación ciudadana, cada vez tiene más personas interesadas en conocer y en aprovechar las ventajas que ofrece. Así que les cuento que hoy tenemos al señor Jesús Cornejo, quien es el CEO de JMMB Funds, esta administradora de fondos de inversión que con mucha disciplina y sobre todo con mucho, mucho cariño ha venido a la República Dominicana a ofrecer servicios para todos. Jesús, qué placer volver a tenerte aquí en Sumas, bienvenido.
Gracias, Santiago, y gracias a tu audiencia por recibirme hoy.
Encantado, Jesús. Y vamos a empezar, si te parece bien, por un temita más de JMMB, como esa sombrilla grande que tiene con estos programas o este plan más bien de asesoría integral, donde usted como inversionista, como deudor, como ahorrante para su jubilación, puede encontrar una solución ideal a todas las necesidades que tienen sus finanzas. Y es que hace poco, Jesús, conocimos de noticias de JMMB, pero quería que fueras tú quien nos contara de nuevo de qué se trata y cuál es la importancia de esto.
Digo, nosotros ofrecemos un servicio tal cual como tú lo dices, de forma integral. Nuestro equipo de negocios ofrece todos los productos que ofrecemos a nivel nacional, ya sean productos que vengan del puesto de bolsa, la AFI y los diferentes fondos que administramos, el banco o la AFP. Entonces, al final nuestro propósito es ofrecerle de forma integral los productos a nuestros clientes que mejor le convengan y que mejor le apliquen en cada etapa del ciclo de vida que tienen.
Excelente, Jesús. Y, oye, ¿y cómo va ese proceso realmente de poder ofrecerle a los inversionistas, a los clientes, esos productos que requieren? ¿Cómo va este? Yo creo que tiene que haber un vínculo fuerte con los comerciales, con toda la parte técnica. ¿Todo esto se ha visto reflejado en el reconocimiento que les han dado con esta calificación?
Sí, al final, bueno, el aumento de la calificación que tuvimos recientemente, hace un par de semanas, en la administradora de fondos, que por fin pudimos subir un escalón a más en la calificación de riesgo. Igual también en el fondo inmobiliario 2, que ya teníamos la calificación triple B más del fondo inmobiliario 1, y ahora ya tuvimos el aumento de la calificación del fondo inmobiliario 2. Obedece también en parte a eso, ¿no? El poder contar con una base de clientes leal que tiene, y esa lealtad se logra evidentemente dando una asesoría adecuada y de forma integral ofreciéndole todos los productos que podemos ofrecer de los diferentes vehículos o empresas en los que tenemos productos de inversión, o en el caso del banco, productos de préstamos, o en el caso de otras compañías, productos de cash management. Básicamente eso es lo que nos ha ayudado a poder tener un crecimiento sostenido, el poder lograr que los clientes tengan una fidelidad, y esa estabilidad que te da el poder lograr eso, pues evidentemente es algo que las calificadoras de riesgo lo valoran mucho, ¿no? Se reflejan obviamente en los resultados que vamos logrando año con año, y por eso mismo, pues, tuvimos el beneficio de poder tener este aumento en la calificación de la administradora de fondos.
Oye, y del fondo inmobiliario 2. Excelente noticia, porque para los que no saben mucho de esto de la calificación de las administradoras de fondos, lo que representa la calificación es la capacidad de la administradora en la gestión. Es decir, en la medida que la calificación va aumentando, quiere decir que la capacidad de la administradora de fondos para la gestión de esas inversiones también va aumentando. Un poquito diferente a lo que nos comenta Jesús sobre la calificación del fondo, donde allí lo que se califica esencialmente es los otros riesgos de las inversiones. En la medida que la calificación es superior, se entiende que los riesgos son inferiores al momento de invertir. Ambas muy buenas, por supuesto, y ambas noticias que tengan incrementos, creo que dice mucho de la gestión que tú estás haciendo como cabeza de la administradora de fondos de inversión. Jesús, te felicito profundamente y esperamos seguir recibiendo muy buenas noticias de parte de ustedes.
Sí, gracias. La verdad que es la gestión de todo un equipo de los fondos y el equipo de todas las áreas de soporte, cumplimiento, riesgo, operaciones, que apoyan todo obviamente los procesos de la administradora y los fondos que administramos, ¿no?
Jesús, si bien es cierto que a nuestra audiencia le interesa conocer sobre estas calificaciones, le interesa conocer sobre la capacidad y la calidad del servicio que ustedes ofrecen, no es menos cierto que también les interesa conocer actualidad sobre los productos que ustedes tienen a disponibilidad de todos los clientes de JMMB. Y teniéndote aquí sería un pecado, sería algo imperdonable que no te aprovechara para que hablemos un poquito de esos fondos de inversión tan interesantes que JMMB está administrando. ¿De cuál te gustaría hablarnos? ¿Por dónde empezamos? Porque la tela es larga, hay mucho que cortar e infortunadamente no tenemos tanto tiempo.
No, yo creo rápido te comento, nosotros tenemos productos en los fondos que cubren las necesidades de los clientes en cada etapa de su ciclo de vida. Y cada parte del wallet share que le llamamos del cliente, de los fondos que tiene disponibles los clientes para diferentes fines. Tenemos los fondos money market en pesos y en dólares, que esos son fondos a la vista, prácticamente a la vista, son de vencimiento de un día, en el que el cliente tiene una muy buena tasa de interés en pesos y en dólares por dinero que tiene prácticamente a la vista, ¿no? con un día de vencimiento. Toda esa liquidez que no puede poner un cliente a un plazo definido, a 30 días, 60, 90 días, porque lo va a necesitar tal vez en 5, 7, 9, 14 días, pues obviamente es una excelente opción el poder invertir esos fondos que vas teniendo en que no puedes colocar un plazo más largo, pues tener una rentabilidad mucho más alta de lo que te ofrecería un producto de inversión tradicional como una cuenta de ahorro o una cuenta corriente, ¿no? Tenemos un fondo de 90 días que tiene un plazo a 90 días tal cual, ese ya es un plazo un poco más largo. Tenemos los fondos inmobiliarios,
que son el tiempo. Perdona, te interrumpo. Uh-huh. Ese 90 días que tiene un plazo más largo es ideal, por ejemplo, para el fondo de emergencia, para esos, para esos, digamos, recursos que uno requiere, por ejemplo, para pagar al final de año algún proyecto que tiene, o para pagar el doble sueldo. Las empresas lo pueden usar muchísimo. O sea, es bien interesante ese 90.
Que la gente exactamente, y es un buen plazo para entrar a conocer el mercado de inversión después de los money market, para entrar en producto, en un producto que tiene un plazo un poco más largo, pero no tan largo como un año, dos años, ¿no? Sí, o un fondo, un fondo de largo plazo, fondo de desarrollo de largo plazo, o un título que tiene un vencimiento de 7 años, aunque son líquidos en el mercado secundario, pero tiene opción, es un buen plazo para poder ir incursionando en el mercado de valores también, ¿no? Además de ese, tenemos los fondos inmobiliarios. Los fondos inmobiliarios han sido un producto excelente. Ha rendido a lo largo de los años que hemos tenido los fondos inmobiliarios, rinde entre 5 y un 8%. Normalmente en promedio está entre un 5,5 o 6%. Y ese es un producto en dólares que al final el cliente que tiene, que quiere invertir en inmuebles, pero que no quiere o no tiene el capital completo para invertir en un departamento, en una casa o en un grupo de inmuebles, pues puede ir invirtiendo parte de esa liquidez en inmuebles en los que maneja el fondo, y que al tener profesionales que manejan este tipo de productos, pues de alguna forma hace mucho más el profesional y todo un equipo que da soporte a la administración de esos inmuebles, pues obviamente puede tener esos rendimientos sin necesidad de tener que juntar muchos años para poder conseguir, obviamente para poder comprar un inmueble, ¿no? Aquí desde $1,100 aproximadamente que está el valor cuota actualmente, puede ir invirtiendo gradualmente hasta en este tipo de producto inmobiliario, ¿no?
Oye,
y tiene muy buenos rendimientos, con muy buena calificación de riesgo, con mucha estabilidad, con garantía de alguna forma de inmuebles, porque invertimos todos los fondos que tenemos, de los más de 1,000 inversionistas que tenemos hoy día en los fondos, tienen obviamente la garantía de estos inmuebles, ¿no?
Oye, y no solo para el que quizás no tiene el dinero, sino también para aquel que quizás tiene el dinero, pero quiere diversificar más. En vez de comprar una oficina, pues entonces usted ingresa al fondo y automáticamente está comprando varios inmuebles. O al que tiene el dinero, digamos que tiene una gran cantidad de dinero, pudiese diversificar, pero quizás no tiene el tiempo ni el conocimiento para buscar los mejores activos, para hacer las transacciones, para verificarlas. Y también, ojo, para mantener el activo, porque es que cuando uno compra un activo inmobiliario, Jesús, y te lo digo por experiencia propia, no solo se trata de comprarlo y alquilarlo y se acabó. No, viene el tema de cómo gestiona usted el inquilino, cómo mantiene el inmueble, cuando lo llaman con un lío, cómo lo arregla. Entonces, muchas veces, uno a través de estos fondos inmobiliarios se quita encima el dolor de cabeza y se queda con un activo que representa las cuotas del fondo, que representan muchos activos inmobiliarios, se quita el problema del mantenimiento, se quita el problema de tener que lidiar con inquilinos, de tener que buscarlos, porque a veces el inquilino se va y entonces comienza uno a sufrir porque el inmueble tiene que seguir pagando mantenimiento y yo no tengo liquidez, ¿y dónde la saco? Nada de eso existe con el fondo inmobiliario, Jesús. Es una de las cosas que a mí también me encanta. Para aquellos que sí tienen muchísimo dinero, podrían hacerlo, pero se quieren evitar ese dolor de cabeza.
No, y la otra, como bien mencionó, creo que una de las mayores ventajas que tiene el fondo es aprovechar, obviamente, la colectividad para poder, uno, tener rendimientos más estables de tu inversión y, por otro lado, reducirte el riesgo de concentración de un inmueble, ¿no? Como bien decías, cuando uno compra un departamento, por ejemplo, para alquilar, si se te le va el inquilino y tienes 3 meses sin alquilarlo, pierdes el 100% de tu ingreso durante 3 meses. Cuando en el fondo, por ejemplo, se va uno o dos inquilinos de 50 que tiene un fondo, pues al final tú pierdes el 5% de ese ingreso, no pierdes el 100% de ese ingreso, ¿no?
Eso es.
Entonces, esa diversificación y esa colectividad, pues evidentemente, mitigan de forma importante el riesgo de concentración que uno tiene cuando invierte de forma.
Oye, y en esos fondos que tienen activos inmobiliarios, ¿qué novedades hay? Ustedes siempre traen novedades. ¿Qué activos hay por ahí en la mira? ¿Qué activos están?
Individual o particular, ¿no? No, hoy día, similar, estamos enfocados mucho en el sector comercial, mucho en el sector logístico. Estamos buscando si podemos invertir en todo lo que tenga que ver con logística, naves industriales, zonas francas. Estamos evaluando qué podemos hacer con ese tipo de activos que vienen, obviamente, en pleno crecimiento en el país. Con el nearshoring que se está dando a nivel mundial, pues evidentemente República Dominicana, con la cercanía de Estados Unidos, que es el socio comercial número uno del mundo, pues evidentemente ayuda a poder tener un apetito mucho mayor de personas, empresas que quieren venir a instalarse en centros logísticos o zonas francas en el país, ¿no?
Y esas empresas usualmente son empresas grandes, ¿no? Que tienen buenos contratos.
Hay de todo, hay locales, extranjeras, normalmente multinacionales, pero hay de todo, hay una gran variedad de oportunidades.
Qué interesante eso, Jesús, porque la verdad que a mí, mira, te confieso que una de las cosas que me encanta de los fondos de inversión hoy en día no es solo que le están dando rentabilidad al inversionista, no es solo que están pensando en el futuro de ese inversionista, dándole oportunidades que antes eran exclusivas solo, como tú nos acabas de mencionar, para grandes capitales. Hoy muchos inversionistas desde montos más pequeños pueden invertir en muchas cosas, pero adicional a eso es que están invirtiendo en esos sectores que son importantes para el país. Tú hablas de las zonas francas, ¿verdad? ¿Cuánta gente trabaja en las zonas francas? ¿Cuánto empleo se está creando? ¿Cuántas exportaciones están haciendo por cuenta de esas inversiones que los fondos de inversión están haciendo? Y ahí creo que entre todos creamos una sinergia que impacta al país, que impacta a la sociedad y que nos impacta a todos los que vivimos aquí en la República Dominicana. Yo quería preguntarte algo, confiésate. ¿Cuál es tu fondo favorito de todos los que hay en JMMB?
Mira, la verdad que para el público en general, el fondo inmobiliario se me hace un excelente producto. O sea, en un fondo inmobiliario que tienes un excelente nivel de riesgo, garantía de inmuebles, en el que te ganas en el año, dependiendo del año, entre 5 o 6% en dólares, obviamente se me hace un excelente producto para invertir, ¿no? Tú al final puedes comprar 10 cuotas y necesitas liquidar una, o necesitas, y haces una inversión de 10 mil dólares y necesitas vender una cuota, porque necesitas mil dólares, pues vendes una cuota, no tienes que cancelar tu inversión completa. Y eso, yo creo que esa flexibilidad que tienen los fondos de inversión, y en el caso nuestro, el fondo inmobiliario, pues es una ventaja. Para mí es uno de los mejores productos que tenemos en el mercado.
Bueno, Jesús, si yo estoy oyendo esta conversación y me animé a comprar esas cuotas de este fondo inmobiliario, ¿qué debo hacer? O sea, yo no tengo ninguna relación con el mercado de valores, yo estoy escuchando Sumas esta noche y me pareció interesante el tema del fondo inmobiliario porque me permite tener acceso a la rentabilidad de los activos inmobiliarios, diversificar, no preocuparme por el manejo de los activos. Y como tú dices, en caso de necesitar el dinero o parte del dinero, no necesito salir a vender todo el apartamento, salir a vender todo el local comercial, sino que vendo una cuota, dos, tres, las que necesite, que sean equivalentes al dinero que yo necesite, y el resto de mi inversión sigue en lo que yo quiero. ¿Qué tengo que hacer? ¿A dónde me puedo acercar?
No, llamar a JMMB, contactarnos en cualquiera de esas sucursales o directamente con el área de negocios, y un ejecutivo lo va a atender y le va a ofrecer, le va a platicar de todos los productos que tenemos, datos generales de los fondos, del mercado de valores, de los demás productos que manejamos. Entiende, el ejecutivo normalmente entrevista al inversionista y entiende bien cuáles son las necesidades, sobre todo de liquidez, que tiene cada inversionista y de a largo plazo cuáles son las metas que quiere cumplir, y en base a eso le ofrece el mejor producto que podamos ofrecerle del mercado y de los que tenemos nosotros, evidentemente. Jesús. Pero es simplemente contactarnos con nuestra área de negocios y de ahí, o con cualquier persona de JMMB, y lo van a poner en contacto contacto con un ejecutivo para que le comente todos los trámites que debemos hacer para poder invertir.
Ya lo escucharon ustedes, bien facilito llamar a JMMB o acercarse a cualquiera de sus sucursales para poder adquirir cuotas de participación de los fondos de JMMB o cualquier otro producto que necesiten. Acuérdense que en JMMB también tienen financiación a través del banco, tienen ahorro para su jubilación, tienen la posibilidad de comprar títulos directamente en el mercado de valores, es decir, tienen prácticamente todo allí. Jesús, siempre es un placer compartir contigo y especialmente que te tomes el tiempo para visitarnos y compartir con nuestra audiencia.
Igualmente, muchas gracias por el espacio y estamos en contacto.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
no te apures, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llamar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Volante. Motor. Ruedas. Llaves. Mi carro nuevo. Recorriendo toda la ciudad y llamando la atención de todos.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
En tiempos de posible reforma fiscal, vale la pena señalar que la recaudación del impuesto sobre la renta a empresas durante el mes de junio se redujo a la mitad. Es decir, para este mes, la DGI esperaba recaudar 22.669 millones, pero en realidad logró recaudar 11.425 millones de pesos.
Llegó el momento esperado.
En Descifrando el Mercado, conoce mejor los productos financieros a tu disposición.
Esta noche es una noche de Descifrando el Mercado y por supuesto que cumpliremos nuestra promesa con nuestra audiencia. La semana pasada hablamos con Víctor Reyes sobre los activos alternativos, sobre los activos tradicionales, y como parte de eso salió algo que creo yo que es bien relevante y es el modelo de endowment. Hablamos brevemente de eso, pero quedamos de ampliarlo, así que queremos aprovechar realmente la presencia de Víctor Reyes para aprovechar y hablar un poquito de los fondos endowment, de qué se trata este modelo, cómo funciona, por qué ha revolucionado un poquito la teoría respecto a las inversiones. Víctor, muy buenas noches, ¿cómo te va? Qué gusto que vuelvas aquí a Sumas.
Buenas noches, Santiago. Un placer estar acá nuevamente y bueno, vamos a ver qué tenemos para esta semana en Descifrando el Mercado.
Así es, Víctor. Y vamos a darle continuidad un poquito a esto de los activos alternativos, donde los fondos patrimoniales, los fondos endowment y toda esta teoría toma mucha relevancia. Tú nos mencionaste esta palabrita, endowment. ¿Qué tiene que ver esto con las finanzas? ¿Qué tiene que ver con las inversiones? Acláranos un poquito para que no quedemos como en el aire.
Sí, mira, básicamente hay varios tipos de inversionistas institucionales en los mercados financieros. Acá, por ejemplo, en República Dominicana, los inversionistas institucionales más destacados son los fondos de pensiones, ¿no? Pero a lo largo tú tienes otros tipos, en Estados Unidos tienes otro tipo de inversionista institucional que es muy importante, aparte de los fondos de pensiones, que también son importantes en Estados Unidos, que son los endowments. Los endowments básicamente son grandes, vamos a decirlo así, dotaciones de recursos que administran ciertas universidades en Estados Unidos. Y el objetivo del endowment es básicamente son ese dinero, esas dotaciones, ese dinero viene de donaciones que han recibido muchas universidades de sus egresados, de familias adineradas a lo largo del tiempo. Y lo que hacen estas dotaciones o estos endowments se constituyeron como una especie de fondo. Y estos fondos, a su vez, tienen estrategias de inversión y tienen un objetivo. El objetivo principal de los endowments es generar una rentabilidad real a lo largo del tiempo que le permita cubrir gastos de la universidad, gastos operativos, también planes de becas para estudiantes meritorios. Ese dinero viene de los endowments. Entonces, el objetivo del endowment es que sea sostenible a lo largo del tiempo. Entonces, el endowment, a diferencia de los fondos de pensiones, Santiago, los fondos de pensiones tienen una etapa, ¿no?, donde reciben aportes de sus afiliados y luego, posteriormente, cuando los afiliados llegan ya a la edad de retiro, pues los afiliados comienzan a retirar esos aportes que han realizado y el fondo de pensión pues les retribuye en función de los aportes que se hayan hecho a lo largo de la vida productiva de los empleados. Pero el endowment es diferente. El endowment, por así decirlo, tiene un enfoque perpetuo. ¿Por qué? Porque el endowment, básicamente, el objetivo del endowment es servir, ¿no? A servir un objetivo operativo o, vamos a decirlo así, a lo largo del tiempo con esos recursos, como cubrir un porcentaje de los gastos, como dije, becas, realizar mejoras en la infraestructura, etcétera, etcétera. Entonces, en las grandes universidades, por ejemplo, Harvard, Yale, entre otras más, en Estados Unidos, pues tienen endowment. Y es muy interesante por varias cosas, porque muchas de estas universidades tienen maestrías en MBA y también maestrías en finanzas. Y los equipos de estas maestrías, los estudiantes, tienen la oportunidad de interactuar con el endowment en muchos casos. Y también el endowment tiene un equipo de inversión de muy alto nivel. Entonces, en la década de los 70, principio de los 80, surgió esta corriente o algo que se llamó el endowment model. El endowment model viene principalmente propiciado por Harvard y Yale, principalmente Yale. Y lo que consiste es, cuando estos administradores profesionales dicen, bueno, pero tenemos este fondo que tiene un objetivo de largo plazo, ¿cómo podemos optimizar, cómo podemos obtener un rendimiento que sea atractivo en el largo plazo? Y de ahí nace, contestando esa pregunta, nace el Endowment Model y surge algo muy interesante, entran en juego los activos alternativos de los que hablábamos la semana pasada.
Me imagino yo que entran mucho en juego los activos alternativos, pues porque precisamente como tú dices, muy posiblemente lo que se busca es la rentabilidad de los activos y no la liquidación de los activos. Es decir, este tipo de fondos, como tú dices, tienden a tener cierta naturaleza de perpetuidad, donde lo que se hace es que con los beneficios que se generan, pues se financia la actividad de la empresa, de la organización, usualmente de la entidad que corresponda. Me imagino que a largo plazo, siempre apostándole a ese largo plazo, es decir, que esas instituciones que dan becas, que hacen proyectos de investigación, de repente incluso hasta el mantenimiento de edificios o infraestructuras que normalmente tienden a durar varias generaciones, pues no requieren que el capital sea liquidado y sea entregado para esta función, sino básicamente que el capital rinda o rente lo suficiente para que esos beneficios, esas rentabilidades sean lo suficientemente grandes de nuevo para poder cubrir parte de esa operación. Entonces, me imagino que como la liquidez no es tan importante, pues la renta fija tampoco es predominante, ¿es así?
Exacto. Tú acabas de dar en el clavo, Santiago. Prácticamente lo que habilita, por así decirlo, la creación del Endowment Model son dos factores. Uno, cuando los administradores de estos fondos, de estos endowments, se dan cuenta de dos cosas. Uno, que tienen un objetivo de muy largo plazo, prácticamente son perpetuos. Y dos, que tienen una necesidad de gasto con relación a los activos bajo administración que es muy baja y predecible en el tiempo. Es decir, cuando hablo de baja, hablo de que es un dígito bajo, 4, 5, 6%, 3% de lo que le llaman el spending ratio, el ratio de gasto, ¿no? El porcentaje de gasto sobre los activos totales. Y esos dos factores, Santiago, entonces lo que habilita a varias cosas. Primero, el endowment model es un enfoque de lo que se considera un multi-asset, multi-clase de activo, ¿no? Y entonces ellos incorporan una amplia gama de clases de activo. No solo acciones y bonos, sí tienen acciones y bonos, Santiago, pero también otros activos alternativos, como private equity o capital privado, la parte de bienes raíces, la parte de commodities, la parte también de algunos hedge funds, entran en juego en esto. Entonces, y otro aspecto importante también, incorporan la inversión en mercados internacionales para diversificar riesgos de moneda y también riesgos geográficos. Entonces, ese es el fundamento del endowment model. La diversificación de activos en otros espectros, en un espectro geográfico diferente o un entorno global y en diferentes clases de activos.
Víctor, y una pregunta. ¿Este tipo de fondos de endowment solamente son de fundaciones, instituciones culturales, organizaciones religiosas? ¿O yo pudiese, digamos, hacer un fondo de endowment para el mantenimiento de mi familia a futuro?
Bueno, el tema del endowment, vamos a decirlo así, per se, en Estados Unidos se le atribuye principalmente a las universidades. Pero ciertamente hay familias que tienen fundaciones o foundations o tienen fondos o tienen fideicomisos que también se parecen muchísimo a lo que son los endowments. Es importante, Santiago, aquí decir algo. El modelo del endowment, es decir, el endowment model, es un modelo, como bien digo, que rediseñó lo que es el asset allocation de los portafolios en la década de los 80 y 90. ¿Cuál es el? Ya yo expliqué más o menos de qué se trata. ¿Qué logró este enfoque de inversión conocido como el modelo endowment o el endowment model? Logró algo muy básico. En los años 80 y 90, logró algo muy básico que aumentó la rentabilidad y disminuyó el riesgo a través de la diversificación. Algo que nosotros
Pero
hablamos
escuchen esto, o
mucho.
sea, algo que no es tan sencillo, ¿no? Aumentar rentabilidad y disminuir riesgo. Cuéntanos un poquito de este modelo tan
Exacto.
interesante.
A través de invertir en diferentes clases de activos no convencionales, como son los activos alternativos y de tener una diversificación global, endowment como el de Yale lograron tener una rentabilidad esperada mayor y una desviación estándar o un riesgo, una volatilidad menor. Obviamente, eso lo logró invirtiendo en activos alternativos y en activos poco líquidos, como son private equity, bienes raíces. Antes los endowment hacían la inversión tradicional, un 60-40, un 35, un 35-65 entre bonos y acciones. Pero con el nacimiento del modelo del endowment model, los endowment o el endow, estos endowment comenzaron a darle mayor participación a estos activos alternativos. Y lo que demostró, mucha gente decía, pero esta gente es tan loca, están invirtiendo en activos de mucho riesgo, que va en contra del objetivo de inversión. Pues no, al final del día, como estaban muy bien diversificados y como hicieron también due diligence, es decir, hicieron la debida diligencia en muchos de estos activos ilíquidos, pues tuvieron retornos y tuvieron resultados a largo plazo, es decir, en varias décadas, muy, muy atractivos, que le permitió lograr lo que te mencioné.
Víctor, una pregunta. En estos fondos, entonces, me imagino que hay unas, digámoslo así, unos lineamientos de gobierno corporativo para la administración de esos recursos muy importantes. ¿Hay comités específicos? ¿Se trata de un único administrador? ¿A veces contratan expertos? ¿Cómo funciona eso?
Exacto, mira, algo importante acá. Básicamente, estos fondos tienen, estos endowments tienen un comité de inversión constituido por gente muy pesada, es decir, de trayectoria en los sectores financieros muy, muy importantes. Ese es el primer punto. El segundo punto también, Santiago, es que hay subadministradores dentro de los endowments, porque como tú comprenderás, tú y yo, por ejemplo, podemos hablar de bienes raíces y tener una noción en bienes raíces, pero tú y yo no somos expertos en bienes raíces, Santiago. Somos expertos en otros temas, pero nadie, o es muy difícil ser experto en todas las clases de activos y también monitorear y llevar todos esos mercados al mismo tiempo. Entonces, estos endowments o fondos que tienen billones y billones de dólares, se especializan tienen subadministradores por cada tipo de cartera y también utilizan en muchos casos, en algunos activos muy específicos, la figura de lo que se llama OCIO, que es Outsource CIO, que es como un CIO, es un Chief Investment Officer externo, que lo que busca es administrar un renglón de una clase de activo X, pero no es miembro necesariamente del endowment, sino que se le paga como externo, como un asesor externo también. Utilizan asesores externos para la administración de ciertas categorías de estos activos.
Víctor, ¿esos endowment también invierten de vez en cuando en fondos de inversión?
Sí, invierten en fondos de inversión de varios tipos, ¿no? Fondos poco regulados como hedge funds, ¿no? Que son un tipo de fondo de inversión, obviamente en la estructura. También invierte en los que son los REITs, en fondos real estate. Aquí le decimos los fondos inmobiliarios, que aquí en Estados Unidos le llaman de otra manera, pero los fondos inmobiliarios. Y también invierten, como te digo, en fondos de private equity funds, que son los fondos que acá le llamamos fondos de desarrollo de sociedades. Y date cuenta, y lo hemos hablado en otros espacios, Santiago, tú lo has hablado también en otros espacios. Aquí en la industria de fondos de inversión brinda un gran acceso a muchos inversionistas institucionales a activos alternativos. Si tú te pones a analizar, la mayoría de fondos cerrados son de carácter alternativos en la República Dominicana.
Así es. Así es, la inmensa mayoría son de carácter alternativo, fíjate. Víctor, una última preguntita. ¿Hay endowments acá en República Dominicana? ¿Conoces alguno?
Mira, endowment, yo
bueno,
sé que hay
una aclaración, antes de que nos contestes eso, una aclaración. Es importante señalar que estos fondos no están abiertos al público en general, ¿ok? Son fondos que corresponden, como dice Víctor, a un capital específico que es de una, normalmente de una fundación específica, de una comunidad religiosa específica, pero no están abiertos al público en general. Lo que uno se podría llegar a conocer si tiene relación con esa entidad, pues es la estrategia de inversión. Sin embargo, no es tan fácil de replicar porque usualmente los endowment utilizan cantidades de dinero muy grandes que les permiten precisamente hacer esa diversificación. Entonces, esa acotación antes de que nos pregunten, porque creo que por ahí pueden venir muchas preguntas, Víctor.
Sí,
ahora, dime.
Es correcto. Hay otra cosa antes de contestar la pregunta que me hiciste, es que la estrategia del endowment necesita dos cosas. Escala, bueno, necesita una escala que permita sobrellevar la complejidad y el costo. Es decir, hay costos asociados a lo que es la debida diligencia de estos activos, ¿no? Y su complejidad. Entonces, a través de la escala, que es la escala de tener un volumen alto de activos, uno puede especializarse y asumir los costos que conlleva administrar activos especializados en la rama alternativa. Vamos a la pregunta de Santiago.
No, te estaba preguntando que si conoces algún endowment acá que sea fácil de revisar, de decir, bueno, efectivamente en República Dominicana sí existe esto. Yo no conozco ninguno y creo que como son de naturaleza privada, no son tan fáciles de identificar.
Exacto. Yo te diría que endowment, es decir, la figura de un patrimonio autónomo con carácter de endowment, yo por lo menos en el círculo universitario no lo conozco. Sin embargo, sé que hay universidades que, no todas, algunas universidades que tienen un portafolio importante de recursos que administran para, con el objetivo de un endowment. No sé si me doy a entender, pero constituido dentro de la universidad, no como un vehículo aparte, porque el endowment es como una especie de fideicomiso, ¿no? O fondo, es un patrimonio autónomo. No sé si me doy a entender.
Recuerdo que cuando nacieron los fideicomisos, por allá en el 2013, en algunas entidades hablábamos de fideicomisos filantrópicos, pero no tuvieron mucha llegada porque el tema impositivo, el tema de regulación, como que no facilitaba tanto ese aspecto. Existen, creo que sí, pero le preguntaremos a nuestros amigos del fideicomiso para que nos hablen un poquito de eso. Víctor, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y por enseñarnos algo nuevo del tema de inversiones, un poco de esta historia y de esta teoría del endowment. Que tengas una feliz noche.
Buenas noches, Santiago.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la AFI Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos. Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com. Líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Y para finalizar nuestro programa de hoy, vamos a cerrar con una frase que yo creo que está perfecta para dar inicio a esta semana, que habla de cambios. Santiago, cuéntanos.
El primer cambio es que nuestra frase de hoy es anónima, no viene de un personaje en particular. Así que sí, hablaremos de cambios. Y nos dice lo siguiente: cambiar de respuesta es evolución. Cambiar de pregunta es revolución. Quizás lo que tienen que cuestionar ustedes son cosas diferentes, quizás lo que tenemos que pensar es otra forma de llegar al resultado. Nosotros llegamos al final de nuestro programa y esperamos contar con ustedes mañana martes aquí en Sumas. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.